Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitadas a Lupita Arceo y a la licenciada en Psicología Isabel Santiago Aparicio. Lupita, en esta plática en particular, nos va a apoyar haciendo preguntas, ya que Isabel está realizando su tesis en mi laboratorio. Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Lupita, por apoyarnos.
Gracias, doctor, por esta invitación. Ahora me toca participar con ustedes pues en algo que cotidianamente me desempeño, que es haciendo preguntas. Así que espero, por supuesto, tener una plática bastante amena y donde el ejemplo, en este caso puntual de Isabel, pues sirva también para los escuchas o para quienes estén considerando la oferta académica del Centro Universitario del Norte.
Muchas gracias. Adelante.
Muy bien. Preguntas. Pues muchas gracias. Entonces comenzamos, Isabel, que es la invitada y de quien queremos conocer. Bienvenida a este espacio, Isabel, y cuéntanos, por favor, pues de dónde nos visitas tú, por qué el Centro Universitario del Norte fue una opción en tu caso y, pues, por supuesto que nos gustaría conocer más sobre ti.
Hola, muchas gracias por la invitación a ambos. Creo que tendré muy buena experiencia de este recuerdo. Yo me llamo María Isabel Santiago Aparicio, tengo 25 años y soy egresada de aquí del Centro Universitario en la licenciatura de Psicología. ¿Cómo vine a...? Vine a parar aquí porque, tengo un tío que es militar en Tlaltenango. Y él me habló un poco acerca de esta escuela y me dijo que aquí había el área de psicología y estaba dentro de mis opciones. Entonces vine yo a verla desde Oaxaca, soy de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Y vine a ver la escuela, me agradó y pues empecé con los trámites y pues aquí terminé mi licenciatura.
¿Cuánto tiempo hace que egresaste?
Egresé en el 2018, en julio.
2018. Ajá. Evidentemente tú venías con unas expectativas, se cumplieron, se superaron. Platícanos ya de tu experiencia como tal en la licenciatura. Psicología nos dijiste, ¿verdad?
Sí. Pues sí, mis expectativas en sí, yo no solo quería tener una licenciatura. No tenía como algo, una meta concreta de qué era lo que iba a hacer después, pero sí cuando ya iba como en el sexto, séptimo semestre, me entró una curiosidad por la línea de investigación. Tengo una maestra, en ese entonces la doctora Lara, y ella trabajaba con lenguaje. Y yo dije, ¿qué hago tan lejos? Y nada más terminar la licenciatura. Dije, tengo que hacer algo más, como que todo ese esfuerzo que hicieron mis papás o que hice yo de estar lejos de mi casa, que valga la pena y hacer algo más. Yo no me quería graduar nada más por haciendo el Ceneval. Y entonces platiqué con ella y ella me dijo que con qué trabajaba para poder graduarme por tesis. Y bueno, fue así como yo decidí empezar en esta área de o línea de investigación. Y fue así como le empecé a agarrar el gusto, y a partir del séptimo semestre de la licenciatura, yo comencé a investigar, pero en cuestiones de lenguaje. Y así me gradué por la tesis.
¿De qué fue tu tesis entonces de licenciatura?
Fue de lenguaje, la loreparación del lenguaje en niños con trastorno primario del lenguaje.
Me decías que egresaste, o nos decías, mejor dicho, que egresaste en 2018. Hiciste una pausa en tu vida académica, porque también acabas de comentarnos que durante esta licenciatura te das cuenta que, bueno, no había sido necesario tantos esfuerzos para solo quedarte como en un nivel, ¿no? Este interés por ir por la investigación, y de la que, por supuesto, en un momento más nos vas a hablar ya ahora a otro nivel.
Sí, no hice pautas en mi estudio, solo que sí, por decirse que para titularme, sí batallé un poco, y después de egresar, estuve todavía trabajando en mi tesis un año, y me titulé, bueno, me dieron mi acta de titulación en el 2019, y hasta el 2020, porque se vino todo esto de la pandemia y eso, me llegó el título ya pues bien después, pero ya tenía planes de continuar en esto de la investigación, y mis maestros ya me habían comentado que se iba a abrir una maestría, y es en la que actualmente estoy, y me convencieron de que entrara porque era de investigación. Entonces ya es en el 2020, cuando hicimos, hice los trámites para la maestría.
Oye, Isabel, en este momento que estás cursando esta maestría, también, por supuesto, estás trabajando en un tema de investigación. Cuéntanos ahora cuál ha sido esta línea que has seguido, y, por supuesto, pues todo tiene un porqué. ¿Por qué decidiste esto?
Sí, bueno, cuando nuestros maestros se presentaron para el... Después de decir como una reunión de la maestría, tuvimos muchos doctores como que se presentaron y nos dieron a conocer todas sus líneas de investigación, y fue muy interesante ver cómo todos ellos nos presentaban para ver a quién jalaban de sus alumnos en sus investigaciones. Y a mí me llamó muchísimo la atención la línea de investigación del Laboratorio de Neuroregeneración Funcional y Cognitiva, que está a cargo del doctor Álvaro Muñoz. Entonces, ellos trabajan con modelos animales en afectados con lesión medular, para ver motricidad y funciones urinarias. Y pues se me hizo muy interesante esa línea, y aparte sí tenía piensos de continuar con lo que yo ya había trabajado en la licenciatura, pero fue más mi curiosidad por explorar otras áreas que me animé a trabajar con el doctor Álvaro.
Y antes de que nos contestes cuál ha sido tu experiencia precisamente trabajando ya en esta línea de investigación, doctor Álvaro, de repente los estudiantes tienen esa inquietud por, como dice Isabel, bueno, me voy a animar a algo nuevo. Pero ustedes como académicos también ven algo en los estudiantes que les permite decir, ah, sí, creo que puede ser una opción para que se desarrolle, decir, no, yo creo que el estudiante a lo mejor está motivado por esta inquietud, pero esto no podría ser lo de él. ¿Cuál fue, en su caso, pues esta experiencia al conocer a Isabel, o en esta práctica de la que nos están hablando?
Claro. Primero, cuando empezamos a hacer investigación, queremos resolver todos los problemas, claro, ¿no? Entonces somos ambiciosos, tenemos hipótesis muy, que no son reales, ¿no? Queremos hacer demasiado. Entonces es necesario tener alguien que nos ayude a poner los pies en la tierra, ¿no? Como mis directores de tesis, y como ahorita yo trato de hacerlo con Isabel. Entonces, plantear un proyecto que sea factible en tiempo, en forma, que se pueda redirigir en caso de que las hipótesis no estén funcionando, ¿sí? Pero además debe ser algo que sea de interés para el estudiante. Isabel nos va a platicar en un momento más acerca de su proyecto, que está dirigido o enfocado a, no directamente a la psicología, pero sí aspectos de comportamiento y de procedimientos que estimulan, en este caso, a los animales, ¿no? Entonces, pues bueno, le planteamos un proyecto a Isabel, le propusimos hacer un proyecto del que nos va a platicar y decidió aceptar, ¿no? Y unirse al laboratorio. Ahorita está en el segundo semestre de la maestría, trabajando con sus grupos experimentales y ahí vamos.
Pues gracias, doctor. Cuéntanos, Isabel, ya a detalle sobre este proyecto, en qué consiste. Y ya decía el doctor, ¿no? Los trabajos de investigación pues inician con ciertas hipótesis y por supuesto que también nos gustaría conocer por qué decidiste este tema y qué esperas encontrar con él.
Bueno, mi tema es la rehabilitación integral de funciones urológicas y motoras en ratas con lesión de médula espinal. Como mencionaba anteriormente, en este laboratorio buscan implementar nuevas alternativas o blancos potenciales para personas, bueno, en algún futuro llevarlas a las personas con lesión medular para que tengan una mejor calidad de vida en base a lo que le estaba planteando de la motricidad o diferentes factores que traen como consecuencia una lesión, ¿no? Nosotros en este proyecto nos estamos enfocando en las funciones más del tracto urinario, en el proceso de micción de las ratas con lesión medular, es nuestro modelo experimental, después de una lesión medular. La lesión medular es a nivel torácica, a nivel T8 o T9, y buscamos por medio de un ambiente enriquecido, que es nuestra metodología, ver mejoras en su proceso de micción, o sensibilidad, comportamiento, funciones cognitivas y motricidad de las ratas.
Muchas gracias, Isabel, gracias Lupita. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Isabel y Lupita.
Muchas gracias, doctor. Pues seguimos con esta conversación con Isabel sobre su trabajo de tesis. Isabel, antes de este corte, tú hablabas justamente cómo nos ibas encaminando pues a este proyecto. ¿Qué es esto de el ambiente enriquecido? Y bueno, también mencionabas pruebas motoras, de sensibilidad, de comportamiento, cognitivas, si pudieras hablarnos más a detalle.
Sí, bueno, un ambiente enriquecido en sí no está como definido o estipulado que sea estrictamente esto, ¿no? Varios autores, o la mayoría, sí lo maneja como un ambiente novedoso para este modelo experimental, en el que se induce con objetos que son nuevos para ellos, como juguetes, que poniendo como ejemplos un trampolín o un túnel o caminitos con diferentes pisos movibles como canicas o que con rejas, con diferentes texturas para, en este caso, las ratas. Incluyen muchísimos más como objetos y circunstancias que pongan a la rata en un ambiente diferente al que suelen estar acostumbrados, el cual les puede inducir a factores cognitivos mejores que en sus condiciones normales. En el caso de ratas con lesión medular, los pueden se ha comprobado que estos grupos con lesión medular generan o se regeneran el área afectada. En este caso nosotros vamos a ver a nivel T8, T9 y hay regeneración de la zona afectada gracias al ambiente enriquecido. Pero también hay varios estudios que se han hecho en base a este ambiente enriquecido en el que ven como isquemias o anoxias, problemas cerebrales, Parkinson, Alzheimer, me parece que todos esos han inducido un ambiente enriquecido y han visto mejoras cognitivas y sensoriales. Entonces nosotros lo queremos abordar en ratas con lesión medular para ver si existen mejoras en el proceso de micción específicamente y también el proceso de motricidad.
¿Por qué?
Puedo hacer un comentario rápido. Este efecto se observó hace ya bastante tiempo, no sé, 20, 30 años, en ratones, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos algo, sucede que las neuronas empiezan a hacer más conexiones entre ellas, ¿sí? Y es lo que llamamos neuroplasticidad. Y se dieron cuenta que tan solo, o sea, teniendo ratones en una caja normal, pues bueno, tenían un cierto nivel de plasticidad, ¿no? De conexiones entre neuronas. Pero si las ponían si ponían a los ratones en un ambiente donde podían jugar, subir, dar vuelta en una rueda, tener diferentes actividades diarias, se dieron cuenta que las conexiones aumentaban de manera muy importante, de manera significativa. Y bueno, ya después con el tiempo se ha utilizado, como mencionaba Isabel, en otros modelos de problemas neurológicos. ¿Sí? Lo que estamos evaluando ahora es si este ambiente enriquecido que puede mejorar las conexiones de las neuronas que fueron afectadas por la lesión medular. Está diseñado, no lo mencionó Isabel, pero está diseñado para que sea una estimulación sensorial. Sí, hay dos tipos de estimulaciones, estimulaciones motoras, ¿no? Que será, por ejemplo, la rueda, donde sube la rata y empieza a caminar, o subirla, o darle un masaje, o moverle las patitas, cosas así, ¿no? Pero en este caso no, la estimulación es sensorial únicamente, es decir, que estén explorando, viendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario, ¿no? Para complementar lo que decía Isabel.
Gracias, doctor. ¿Es entonces en ese sentido que ustedes estarán haciendo estas evaluaciones motoras, de sensibilidad, o no sé, cuál es la explicación aquí?
Ajá, sí. Nosotros hacemos diferentes tipos de pruebas. Tenemos 4 grupos experimentales. El primer grupo son ratas sham, que son ratas con una laminectomía. Se puede decir que es como una lesión medular pero simulada, y ese es un grupo, son 6 ratas por grupo. Utilizamos ratas hembra de la cepa Wistar de entre 200 o 250 gramos. Ese es el primer grupo, las ratas sham. El segundo grupo es el grupo sham con ambiente enriquecido. Es lo mismo la laminectomía, pero estas ratas están en un ambiente que tienen los juguetes o los objetos novedosos. El tercer grupo son las ratas con lesión medular a nivel T8. Se realiza haciendo una compresión en la médula espinal durante 30 segundos. La presión que se ejerce en la médula es de 30 gramos. Y ya se quedan en su caja estándar, ¿no? Y el cuarto grupo son ratas con lesión medular más el ambiente enriquecido. Entonces, a esta rata se le hace lo mismo que el grupo anterior, pero al igual que la rata sham, con ambiente enriquecido, pues se les induce en una caja con juguetes u objetos novedosos para ver cómo es el proceso de recuperación de estos 4 grupos. Se antes de realizar las pruebas, las cirugías, ya sea sham o lesión medular, se realizan pruebas basales para ver cómo están los niveles, por ejemplo, de sensibilidad en las patas traseras de las ratas. Esa prueba de sensibilidad se llama bone fray. Ponemos a la rata en una caja con orificios y con un con unos filamentos de diferente presión de gramos, se los ponemos en las patas traseras y con eso verificamos qué tanto es su umbral de sensibilidad de las patas de las ratas, y esa es la prueba de sensibilidad que se les aplica, es la primera. La segunda prueba es la prueba de comportamiento estereotipado de micción. En esta nosotros ponemos igual a la rata en una caja sin fondo, y en el fondo nosotros ponemos un papel con cuatro cuadrantes, el cuadrante A, el cuadrante B, el cuadrante C y el cuadrante D. Y en esos cuatro cuadrantes nosotros lo que queremos ver cómo es el proceso de micción. Se graba durante 2 horas a la rata para ver en dónde deposita sus orinas y si tienen un buen proceso de micción, ¿no? Que levantan, que huelen o que ya buscan una esquina en donde orinar y hacen, pues si depositan la orina. Y nosotros vemos en qué cuadrante de la hoja cayó la orina. Y esa es la segunda prueba del comportamiento estereotipado de micción. La tercera prueba es...
¿Puedo hacer un comentario rápido, sí, Isabel? Esta prueba de comportamiento estereotipado, uh-huh, está basada en la hipótesis de que la rata puede sentir cuando la vejiga está llena y entonces en la caja busca una esquina, levanta la parte posterior y vacía la vejiga, ¿sí? Esto significa que el animal es capaz de sentir la presión dentro de la vejiga, es decir, el contenido de orina, envía la señal a través de la médula espinal hacia el cerebro y se comporta de cierta manera. Los humanos hacemos lo mismo, pero tenemos un comportamiento social, ¿verdad? No orinamos en cualquier parte.
Claro.
Pero cuando sentimos que la vejiga está llena, buscamos un baño y bueno, hacemos nuestra necesidad y continuamos con nuestra vida. Entonces, la idea de hacer este tipo de pruebas que hace Isabel de comportamiento estereotipado es asumiendo que el tratamiento que le estamos dando, en este caso el ambiente enriquecido, está ayudando a que se reconecten esas neuronas en el sitio de la lesión medular para que pueda llegar la señal al cerebro y la rata presente el comportamiento estereotipado.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, la tercera prueba es la prueba de BBB, que son en honor a 3 autores. No voy a decir sus nombres porque casi no los puedo pronunciar, pero bueno. Y ellos, bueno, esta prueba es igual grabar a la rata durante 10 minutos, pero es en una caja normal, solo que es transparente para ver la actividad en la cámara, ¿verdad? Y con esta es una escala del 0 a 21 y se evalúa que si 0 es
la incapacidad total.
Ajá, la incapacidad total del movimiento de las patas traseras, y 21 se califica como el caminar normal de las ratas. Entonces esta es la tercera prueba para ver la movilidad de las ratas. Y bueno, nada más. La cuarta prueba es la prueba de ansiedad, pero esta prueba solo se realiza terminando las 6 semanas después de realizar la cirugía, para ver si hubo cambios en sus funciones cognitivas o no de las ratas. Y esta prueba igual es solo en una caja diferente, pero sí es igual durante 10 minutos y en esta evaluamos el comportamiento de la rata para ver si tiene índices de ansiedad o no. Y son las 4 pruebas que nosotros utilizamos para evaluar el comportamiento, movilidad, sensibilidad y comportamiento de la rata antes de la cirugía. Ya después que tenemos todos esos datos y si vemos que son aptas para la cirugía o incluirlas en el proyecto, ya se deja todo listo para ponerlas en el proyecto, y a la semana siguiente se hace la lesión de la médula o la cirugía sham.
Gracias Isabel, gracias Lupita. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas QNorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Antes del corte estábamos platicando con Isabel y Lupita sobre los experimentos que realiza para el desarrollo de su tesis. Continuamos.
Por supuesto. Oye, Isabel, antes de este corte tú nos explicabas los tipos de prueba que realizan y por supuesto lo que con esto ustedes esperan encontrar. Hablabas tú de una prueba de ansiedad, pero ¿cómo es posible medir la ansiedad en ratas?
Sí, nosotros ponemos a la rata en la caja y esperamos que una rata que no presenta índices de ansiedad se la pase explorando o sí moviéndose de esquina en esquina de las cuatro esquinas de la caja. Pero a diferencia de una rata que no presenta índices, las ratas ansiosas suelen quedarse en una esquina, solo sin moverse, solo como si estuvieran con miedo o presentando como desconfianza a un entorno desconocido. Entonces se pueden presentar que no dejen de moverse y estén
quietas no es la palabra, ¿verdad?
Ah, bueno, sí, quietas en una esquina o que intentaran de escapar o alguna de esas cuestiones, ¿no? Entonces, a diferencia de una rata intacta, las ratas intactas que no presentan ansiedad, se exploran y la rata con ansiedad pues se queda sola solamente en la esquina.
Tenemos también una inquietud de parte del operador de ese programa y es si se pueden usar ratas callejeras.
No. Bueno, podrían utilizarse para ver también cómo sería su comportamiento, pero para este estudio en sí o para la mayoría de los estudios que se hacen con modelos experimentales, tiene que ser a fuerza un modelo experimental que tenga las condiciones óptimas para o que podrían simular más o menos como lo que hace un humano. Estas ratas están en un ambiente que tienen, se les provee de agua ilimitada y alimento ilimitado, pero ellas no conocen nada más que su entorno. Entonces, si utilizamos ratas callejeras, vamos a tener diferentes factores que influyen a que puedan presentar ansiedad, a que si su comportamiento estereotipado sea muy diferente, o que los umbrales de sensibilidad también sean diferentes, ya sea que sus patas, a lo mejor, pues, no sé, ¿verdad? En la ciencia te puedes imaginar cualquier cosa, pero que presenten demasiados callos o sea muy muy resistente las patas a diferentes tipos de sensibilidad. O sea, son diferentes o muchos factores que nos podrían salir muy significativos o muy elevados, muy bajos, para compararlos con un grupo que siempre ha estado en un laboratorio.
¿Por qué si las lesiones de este tipo, lo que mayormente se pierde es la movilidad, por qué estar interesado en la función del tracto urinario?
Sí. Bueno, la mayoría de los estudios se basan como en la motricidad. También ven, pues, los problemas del función, ¿cómo se diría? De
gastrointestinal.
Ajá, como función gastrointestinal o todos esos problemas, también los urinarios, pero hay muy pocos en sí que estén 100% enfocados en este proceso. Además de que los tratamientos que actualmente existen para las personas con lesión nodular que tengan problemas en la función urinaria son como invasivos, por así decirlo, ¿no? Lo que es la cateterización intermitente, los medicamentos anticolinérgicos o que cirugías que pueden ser muy peligrosas o que te den infecciones fuertes o incluso pues todos estos tratamientos actuales son costosos. Entonces, la mayoría de las personas que padecen una lesión medular no pueden costear estos tratamientos, y con este ambiente enriquecido, pues no es algo que sea costoso, o bueno, se busca que sea accesible a la mayoría de las personas en un futuro.
Todas estas pruebas y los procedimientos de los que nos has estado hablando se realizan aquí en el Centro Universitario del Norte. Y bueno, en ese sentido también preguntarte o preguntarle al doctor el acompañamiento que se tiene por parte tanto del director de tesis como entiendo que en este caso es un equipo que también trabaja como tal en este tema, que por supuesto te apoya a ti.
Sí, todas las pruebas se realizan aquí en el laboratorio, en el IMSS, desde las que son grabadas hasta las cirugías. Y en un futuro, pues pensamos también realizar la histología de la médula espinal, pero bueno, pienso saber si se puede completar eso o nos trasladaríamos a otro laboratorio, ya sea en el CUCS o en la Universidad de Tlaxcala, para hacer esto último. Pero si se tienen los recursos en un futuro para realizarlo nosotros aquí, pues sí las realizaremos. El acompañamiento de mi director, la verdad es que ha sido mucho. Mi director me apoya en todo momento. Él es quien realiza las lesiones de la médula espinal, las laminectomías y también lo que es la histometría y electromiografía del esfínter externo de la uretra.
Perdón, junto con el doctor José Luis.
Sí, claro. El doctor José Luis. Ellos en conjunto me han apoyado para realizar estas cirugías y estas evaluaciones. Yo en algunas ocasiones solo los veo o asisto, pero no podría apoyarles a más, porque aunque quisiera, pues si yo hago algo mal, ya se echó a perder 6 semanas o 7 de trabajo.
Sí, bueno, un comentario, ¿no? Isabel se ha estado entrenando, ha practicado. Lo que pasa es que es poco ético, bueno, no es ético utilizar animales solamente para matarlos, ¿no? Entonces, claro, cuando hay animales que son de una edad ya muy grande o que ya pasaron por un otro proyecto, evaluarse en otro proyecto, los utilizamos como práctica. Entonces Isabel ha practicado, ¿no?, la parte de las cirugías para poner los catéteres en la vejiga, la parte de la laminectomía y de la lesión medular, pero no lo ha hecho directamente en los animales que están en sus grupos experimentales, ¿no? Entonces, en eso vamos a trabajar también, su entrenamiento ya para que ella sea responsable al 100% de sus animales.
De los grupos.
Un proyecto de estas características, ¿qué tanto tiempo conlleva? Porque, bueno, ahorita hablabas de diferentes pruebas y hay que tener una observación importante. Esa parte, ¿cómo se realiza? Tomando en consideración que no es que tú ya hayas terminado la maestría, o sea, obviamente tienes que cumplir con clases, pero aparte estas prácticas.
Sí, la organización de este proyecto, pues sí, ha sido muy difícil, la verdad. Pero, pues bueno, nos organizamos. Los doctores me apoyan a veces a grabar los grupos. La grabación de comportamiento estereotipado en sí es la más pesada, por así decirlo, porque son 2 horas de grabación por rata. Entonces, solo hay 2 cámaras y se puede grabar, pues, 2 horas a 2 ratas, pero quedan las demás, entonces son otras 2 horas, pero ellos me han apoyado en eso, a grabarlas. Ya después llego yo, terminando la jornada laboral, a realizar las demás pruebas. Pero solo lo bueno de esto es que este proyecto nos da facilidades de solo realizar las pruebas una vez a la semana por grupo. Entonces podemos realizar las pruebas un lunes para un grupo y un martes para otro grupo, por ejemplo. Pero qué más quisiéramos que tener más grupos, pero pues no, es mucho tiempo y no nos alcanza.
Otra situación con respecto al tiempo es el cuidado de los animales, ¿no? Después de la cirugía es necesario aplicar antibióticos, medicamentos para el dolor, vaciar las vejigas porque la vejiga se queda llena. Y hay ocasiones que tenemos que venir los fines de semana, 2 o 3 veces por semana, ¿no? A Isabel le ha tocado, a todos en el laboratorio nos ha tocado sacrificar fines de semana para cuidado de animales, ¿no?
Sí.
Incluso yo tuve oportunidad de encontrármelos a ustedes en más de una ocasión, y estando, por ejemplo, en pleno confinamiento, donde prácticamente aquí no venía casi nadie y evidentemente pues había que cumplir con esa parte, ¿no? Entonces sí entendemos el comentario de lo que implica el cuidado y, bueno, lo demandante que puede ser también realizar un trabajo con estas características. ¿Qué esperas o cuál es pues la aspiración al realizar este trabajo? Porque, bueno, obviamente la idea no es que se quede solo en un proyecto de tesis. ¿De qué manera esperas contribuir? Porque algo que de forma personal me inquieta es qué tan frecuentes son este tipo de lesiones y que de alguna manera sería la justificación también para hacer estudios de este tipo que pudieran, decías tú en un momento, contribuir a otro tipo de tratamientos que fueran de menor impacto, entiendo que también menos costosos, no lo sé.
Bueno, la lesión en sí a nivel torácica no es la más frecuente. La lesión a nivel cervical es la que es ahorita actualmente la número uno, por así decirlo, a causa de choques automovilísticos en las personas. Pero nosotros nos estamos basando en nivel T8, T9, porque, bueno, aparte porque yo apenas me estoy centrando, adentrando en este mundo de las lesiones, que no era mi área, pero ahora ya, es más complicado trabajar con ratas lesionadas a nivel cervical, porque ya están sin movilidad desde las patas delanteras. Entonces, hablando de tiempo hace rato, si a nivel T8, ahorita como las tenemos, es difícil ajustarnos a los tiempos y el cuidado de estas ratas, y todos los cuidados que se necesitan, a nivel cervical sería más difícil. Y no tenemos tampoco como voluntarios en el laboratorio o personas que quisieran realizar su servicio social. A lo mejor y sí podríamos realizarlos a nivel cervical, ¿no? Porque ya sería menos demandante el tiempo y habría más cuidadores que nos enfocáramos en las ratas. Por eso a nivel, nosotros estamos trabajando en este nivel de lesión.
Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos con nuestra plática.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con Isabel Santiago Aparicio y Lupita Arceo. Lupita.
Gracias, doctor. Isabel, antes de este corte de estación, se quedaba al aire una pregunta, ¿no? ¿A qué pretendes llegar tú con este estudio de investigación? Sabemos que en este momento estamos en una fase experimental, donde ya nos explicabas tú sobre el recurso que estás teniendo con ratas, las pruebas que estás realizando, pero obviamente la ambición es que en un futuro se pueda utilizar los resultados de esta investigación en los seres humanos. ¿Qué tan sencillo o complicado resulta esto?
Es muy complicado, pretendemos que sea un experimento, positivo o bueno, que nos dé buenos resultados y que sí funcione, que sea un tratamiento no invasivo y funcional, no costoso y pues sí, que se adapte en un futuro a los seres humanos, pero para esto lleva su tiempo, tendría que tomar mucho tiempo. Como mencionaba el doctor Álvaro, se tienen que probar todavía este tratamiento, si funciona, en un modelo experimental, ya sea como en cerdos o en chimpancés, para en un futuro, si también funciona en ellos, ya trasladarlo a los seres humanos. Pero antes de esto, se tendría que ver la histología a nivel molecular, si hay o no regeneración en la médula espinal. Si hay buen funcionamiento de todos estos moléculas, si hay regeneración glial, si hay todas estas proteínas que están implicadas en la regeneración de la lesión, para ver si es un tratamiento funcional en los humanos. Si no, pues ya sabríamos también que esto no funcionó y ya también habría más investigadores que no perderían su tiempo investigando en algo que no fue funcional. Pero esa es nuestra ambición, que no, en este experimento que estamos haciendo nosotros, que sí funcione y para darle paso a más investigadores o a lo mejor nosotros también en un futuro a llegar a trasladarlo a más modelos experimentales y para que después sea un tratamiento funcional en humanos.
La parte social a mí me llama la atención porque ya nos hablaba sobre el interés de la función urinaria. Doctor, si usted pudiera aportarnos un poco más también en este sentido, ¿por qué para un paciente que tiene una lesión de este tipo resulta más importante las cuestiones de incontinencia que la propia movilidad?
Bueno, hay dos situaciones, ¿no? La primera, que hay diferentes estudios epidemiológicos donde entrevistan a una gran cantidad de pacientes con lesión medular y la prioridad número uno es recuperar la continencia, tanto la continencia urinaria como la continencia fecal, más que la recuperación motora, ¿ok? Y bueno, la continencia fecal no es mucho problema porque la materia fecal va a salir en algún momento en un pañal. En el caso de la continencia urinaria, estos pacientes desarrollan algo que se llama vejiga hiperactiva y hace que la orina que llegó desde los riñones pueda regresar a los riñones con bacterias y otros factores que causan una falla renal, ¿no? Entonces, un paciente con lesión medular puede fallecer debido a una falla renal y no tanto por la lesión medular, sino porque falló el tracto urinario. Entonces, eso es desde la parte, desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista de la psicología, los pacientes pierden el interés por convivir con otras personas porque pues, huelen a orina, no lo pueden sentir cuando la vejiga está llena como para ponerse un pañal o poder ir al baño. No tiene actividades sociales, su vida social disminuye bastante y en consecuencia pues, la calidad de vida, ¿no? Tiene un nivel de ansiedad y de estrés muy elevado, de ahí el hecho de que Isabel esté evaluando qué pasa con la ansiedad en los animales que utiliza. Y pues sí, serían estas dos situaciones, ¿no? La parte médica y la parte psicológica.
Oye, Isabel, ¿cómo ha sido estudiar esta maestría en tiempos de la pandemia, donde obviamente, bueno, pues se tuvo que hacer un replanteamiento de la educación, del sistema de clases? Cuéntanos tu experiencia.
Para mí ha sido difícil. Ha sido difícil, triste y me siento como aislada, pues sí, ¿verdad? Como todos. Yo cuando hice trámites para entrar, lo hice porque quería regresar a la escuela, porque me gusta mucho CUNORTE. Y decía, bueno, pues ya voy a regresar. Y salen con que no, que todo en línea. Y dije, bueno. Aparte, pues uno, bueno, yo en mi caso utilizo la escuela como a veces para distraerme, ¿no? De otras cosas, o no como hobby, pero sí como, sí, ¿no? Un pasatiempo, pero con responsabilidad. Y ha sido muy difícil mantener las clases en línea. A mí se me dificulta porque yo me distraigo muy fácil y también con un esposo en la casa que si te ve ahí y ahí estás tú, ahí quiere estar y pues me distraigo. Entonces ha sido difícil mantener estas clases, pero bueno, el primer semestre lo terminé bien. Pero llega un punto en donde te estresas mucho, que ya como que no quieres continuar o sí, pero sigue la motivación por seguir estudiando y es lo que ahorita me mantiene todavía en la maestría.
Sabemos que recientemente te casaste y bueno, pues esto por supuesto lleva toda una preparación. ¿Cómo se combinó en ese momento, pues, tu vida personal, tu vida educativa, las prácticas que tienes que hacer o bueno, pues esto de tu proyecto?
También difícil. Sí, bueno, yo lo bueno de esto es que yo ya tenía como casi todo arreglado, por así decirlo, de los preparativos de la boda, porque yo me iba a casar desde pues el año pasado, pero por la pandemia pues tuvimos que cancelar todo. Entonces, por ese lado no hubo tanto problema, pero sí hubo mucha presión porque hace un mes casi me casé y en ese tiempo pues yo tenía experimentos en el laboratorio. Entonces casi no me gusta alejarme mucho de lo que estoy haciendo. Yo sé que cuento con el apoyo de los doctores y si les hubiera dicho, ay, pues no voy a estar, háganlo ustedes, sí lo hacen y lo hicieron también. Pero fue complicado, como que uno se siente irresponsable en esa parte de no cumplir, pero fue difícil, pero pues aquí estoy. Y con el trabajo pues también fueron muy muy accesibles mis jefes en dejarme salir temprano a veces, o que un día no voy a ir, que a veces el doctor tenía que realizar una cirugía en la mañana y yo quería verla, pero pues ya había pedido permiso y no podía volver a pedir permiso, o esas cosas que sí son difíciles, pero pues esas cosas nos motivan a uno a que siga trabajando en lo que estamos haciendo, porque todo ese esfuerzo no se vaya a la basura y que el día de mañana que ya lo veamos concluido, pues diga, todo eso que en antes sufrimos, porque no soy solo yo, sino son también mis compañeros o mi director, sí, los compañeros de laboratorio y mis compañeros de clase, pues ver al final los frutos. Entonces, es algo bueno.
O sea, es algo complicado, pero posible, porque al final de cuentas aquí estás, ¿no?
Sí, sí, y además aquí estoy. Y, pues algo que me faltó decir, también he recibido becas. Bueno, en primer lugar, pues me condonaron el pago de la maestría, ¿verdad? Y el segundo, recibí becas del grupo Cuarto de Milla, para que lo sigan en Spotify y escuchen su música. Entonces, gracias a estos apoyos de la escuela y de externos, pues me ha sido posible continuar.
Es posible entonces, por lo que te entendemos, Isabel, y si el doctor también gusta aportar algo, tener acceso a este tipo de recursos en otras instituciones, con otras dependencias, porque finalmente, bueno, pues se trata de temas de interés general, si ustedes lo podríamos ver así, por los resultados que puedan obtener. ¿Qué tan sencillo o complicado resulta, doctor, para los estudiantes obtener una beca de este tipo?
Bastante complicado. La maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología es una maestría de tiempo completo. Entonces, los estudiantes tienen clases lunes, martes y miércoles, tienen que trabajar en sus proyectos y es demandante. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros como directores de tesis es apoyarlos de alguna manera, ¿no? En el caso de las condonaciones, depende de cada estudiante, ¿no? De sus calificaciones y que hablen con el maestro Uriel, que siempre nos ha apoyado, y adelante. En el caso de becas externas, fue muy complicado, uh-huh. porque no nada más fue cuarto de milla, mandamos en diferentes lugares y nos apoyaron. Bueno, las apoyaron a Isabel como estudiante. Fue muy poco, pero una ayuda es siempre bienvenida.
Claro.
Y el otro es con nuestros recursos. Por ejemplo, ahorita yo ya solicité que le den una beca de mi beca de ProESNI o de mi apoyo de ProESNI para apoyar a Isabel un poquito más, ¿no? Y esperamos poder entrar al PNPC en la próxima convocatoria. Y bueno, eso ya les daría un apoyo económico mucho mejor, ¿no? Y bueno, si me permites, Lupita, me gustaría que Isabel le dijera a los estudiantes que quieran hacer una maestría o entrar a la MedCit, si vale la pena o no vale la pena y por qué.
Sí, sí, sí vale la pena. Es como usted dijo un día, es de ese estrés que nos gusta. Pues yo hasta la fecha estoy muy complacida con la maestría. Tengo maestros muy capacitados y siento que es una maestría de calidad aquí en el centro universitario. Y pues sí, invito a todos los egresados o incluso personas que aún están estudiando a que contemplen esta maestría, si les gusta la investigación. Y si no, pues también que se animen porque nos pide mucho y nos hace ver qué tanto capacidad tenemos para algunas cosas.
Bueno, pues muchas gracias, María Isabel Santiago Paricio, Lupita Arceo, por acompañarnos. Agradecemos a todos quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Gracias, Isabel.
Gracias.
Gracias, doctor. Felicidades, Isabel, por supuesto, para todas las personas que están en esta maestría y ojalá que tu ejemplo y el de quienes ya han estado en este programa sirva también para que las personas que nos escuchan y todavía tienen alguna duda, pues consideren la opción del Centro Universitario del Norte y se animen a este estrés del que dicen que nos gusta. Estrés, pero que nos gusta.
Sí.
Gracias, doctor, por la invitación.
Gracias.
Gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.